gracias a la gente que se está comunicando con nosotros al 42 11 63, el teléfono de la radio. Estamos en comunicación ahora con el prefecto de Zona Bajo Uruguay, el prefecto mayor Juan Casino. Buen día, ¿cómo está?
Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día a toda la audiencia.
Bueno, valoramos muchísimo su testimonio, prefecto, obviamente queriendo conocer detalles, lo que se puede irradiar, ¿no?, de esta organización denominada Narco Transnacional, ¿no?, con nombre propio y todo, ¿no?
Sí, normalmente en estos operativos se le pone algún nombre a la organización y si los identifica de esa manera es parte de la jerga policial y hasta judicial, y lógicamente que esto repercute periodísticamente también.
La banda del Oriental, ¿no?
Sí.
¿Y cómo se llega a tener la relación de esta persona que estaba buscando la justicia uruguaya en Argentina?
Bueno, mire, en realidad el procedimiento es resultado de mucho tiempo de investigación, donde esto se inició en el año 2014, para que se hagan una idea y tengan la dimensión de lo que significa un trabajo de investigación para poder llegar a probar toda una organización que está delictiva, en este caso de narcotráfico y también de lavado de activos y otro tipo de delitos conexos a esta situación. Por eso se llega al allanamiento, a la detención, luego de un trabajo de mucho tiempo donde ha involucrado inicialmente un estado de sospecha, y se va alimentando todo la causa como para que después las autoridades judiciales puedan disponer con seguridad de este tipo de acciones judiciales.
¿Y qué se sabe? ¿Qué es lo que pudieron realizar en este operativo?
Bueno, en este operativo se detuvieron a cuatro personas. Estas personas estaban ligadas a la causa en forma fehaciente y comprobada. Otras dos personas que están sujetas a la causa, porque bueno, estuvieron dentro de los allanamientos, no se los detiene, pero quedan sujetas a la causa. Y también en el mismo momento que se estaban realizando los allanamientos dentro de la provincia de Entre Ríos, se estaban haciendo allanamientos en Buenos Aires, todos simultáneamente, a los efectos de poder atacar la causa con la inmediatez que era necesaria, por lo que surge, vuelvo a decir, de las investigaciones. Entonces, se detiene a esta persona. Ustedes me preguntaron, contestando lo del uruguayo que era prófugo de la justicia, este hombre aparece ligado a la organización que estaba dentro de la investigación. Resulta que es prófugo y resulta que tenía antecedentes de homicidio y que había realizado dos homicidios más en la cárcel donde estaba alojado y con antecedentes peligrosos. Pero bueno, está dentro de la misma investigación y cae sujeto y acompañado por el líder de la banda, que era otro uruguayo.
Claro, ¿cuántos años tiene esta persona? Se conoce poco, ¿no?
Sí, son personas de mediana edad, pero con no son jóvenes, ¿no? Esto estoy hablando, no son jóvenes de 18 o 20 años, sino que estamos hablando de personas de 30, 40 años aproximadamente.
¿Ellos fueron detenidos en la Ruta 14, en la autovía?
Ellos fueron detenidos en Gualeguaychú, en un conocido hotel, paraje sobre la ruta. Que lógicamente ya estaban identificados y se estaba haciendo todo el seguimiento hasta que el juez determina su detención.
En esto que descomisaron aquí en los procedimientos, ¿qué se puede llegar a conocer?
En el procedimiento en sí se detuvo a estas personas peligrosas, y lo más importante, que se detuvo al líder de la banda, que estaba vinculado con la banda, y con posesión de cocaína, con armas, en Buenos Aires, más de $100,000, de lo cual gran parte se están haciendo las pericias, pero son falsos, entre otras monedas. Así que realmente los resultados fueron muy buenos, porque no solo es encontrar la droga, no solo es detener a una persona que tiene antecedentes, sino también vincularlo por todo lo que significa un lavado de activos, de operaciones, de domicilios, se secuestraron 9 vehículos, 2 lanchas, motos de agua que eran presuntamente vinculados al tráfico. Cuatriciclos y otros elementos que están todos vinculados a la causa. O sea que realmente el resultado hicimos 20 allanamientos en forma simultánea, un gran esfuerzo, un gran despliegue de personal, y con estos resultados que le estoy diciendo,
¿no? Claro, esto de esta dependencia y de otras, ¿no? De prefectura.
Sí, por supuesto. No, en esto hacemos un esfuerzo común de toda la prefectura de Zona Bajo Uruguay, donde se cita personal desde Salto Grande, que es nuestro límite, hasta Paranacito, límite norte y límite sur, y entre todos cumplimos con el mandato judicial, ¿no?
Claro. ¿La gente de la República Oriental del Uruguay habrá hecho su aporte, prefecto, no?
Sí, nosotros con la policía Nacional del Uruguay estábamos en contacto, teníamos conocimiento de este prófugo. Ellos también nos han aportado datos para la causa. Dentro del procedimiento, algo que también tiene valor, se secuestró, por ejemplo, un chaleco antibalas que era de la Policía Nacional Uruguaya, o sea que había sido sustraído seguramente desde Uruguay. Y sí, trabajamos, las policías en este sentido nos ponemos en contacto y tratamos de trabajar unidos en todo lo que sea prevención del delito transnacional, ¿no?
¿Qué sigue ahora, prefecto?
Bueno, esto está todo a disposición del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del doctor Ceró, que es el que dispone las medidas judiciales en este momento. Lógicamente ellos están analizando todo lo actuado, cual hay que rendir cuenta de las actuaciones que se van haciendo en cada uno de los allanamientos, en cada una de las detenciones, y poniendo a disposición también todos los detenidos que están alojados en diferentes lugares.
Perfecto. Lo que he visto también me llama la atención es que el doctor Pablo Ceró, el juez de la causa, tiene su custodia de la Policía Federal, pero he visto también una camioneta de la prefectura. ¿Ustedes también están haciendo ahora un apoyo en ese lugar?
Nosotros siempre damos apoyo y las fuerzas federales estamos unidas y principalmente en la ciudad, inclusive con la policía departamental tenemos una relación directa y nos apoyamos todos para brindar seguridad y trabajar en conjunto, y bueno, lógicamente somos auxiliares de la justicia federal, así que siempre nos va a haber unidos.
Bien, el otro tema es que seguramente esto tiene que ver con, usted nos enumeraba la cantidad de delitos que se han cometido en estos procedimientos que usted nos decía. Se hablaba de tenencia de armas, drogas, billetes falsos. ¿También se puede unir a algunos hechos delictivos en la República Oriental del Uruguay que hayan cometido más allá del que estaba esta persona presa? Digo, porque hubo también la utilización de chalecos en robos importantes en el Uruguay. ¿Están relacionados también con esta causa o no?
Sí, lógicamente que esto está a determinarse en base a todos los elementos que tengamos en la causa, pero no tenga duda de que tiene relación, porque la causa en sí es de delitos transnacionales y que se traficaba estupefacientes de Uruguay a Argentina y viceversa, ¿no?
Uh-huh. O sea que múltiples son los delitos cometidos por esta banda.
Lo importante, por ahí no se tiene la suficiente dimensión, porque uno va directamente a lo que se puede secuestrar dentro del operativo, es interpretar la dimensión de lo que es una mega banda con conexiones en todo el país y en el Uruguay, y la gravedad de los actores y de los delitos que han cometido. Esto es lo importante, que lamentablemente lo tenemos que desactivar acá en Concepción del Uruguay, pero la parte positiva es que podemos desactivarlo, digo, lamentablemente, porque llegan hasta nuestra ciudad, pero claro, la parte positiva es que con una acción del juzgado y con directa participación de las fuerzas federales y provinciales podemos desarticular esta banda.
Ahora, ¿cuál es la postura de ustedes con respecto a lo que está sucediendo con el tema del narcomenudeo, de los operativos que hacen las distintas fuerzas de seguridad a nivel local, y a veces no siempre se tiene este resultado que ustedes pueden hoy mostrar en los medios de comunicación, una gran banda. Digo, no siempre se lucha contra ellos. También está el otro tema, ¿no?
Bueno, el narcomenudeo es otro espíritu. La ley tiene otro espíritu. Estamos trabajando y es nueva y está implementándose con procedimientos de policía provincial. Con directivas a nivel nacional y a nivel provincial, se está tratando de congeniar entre lo que es la ley de estupefacientes y lo que es narcomenudeo, a los efectos de no interponer obstáculos en lo que es una investigación federal de una gran banda con el narcomenudeo, que es una acción inmediata sobre la venta de pequeñas dosis. Pero bueno, en eso está el esfuerzo de las distintas fuerzas, valga la redundancia, como para poder tratar de actuar coordinadamente y no que una acción de narcomenudeo perjudique una investigación de larga data de a nivel de una organización de estupefacientes, ¿no? De tráfico de estupefacientes.
Bueno, hay otro tema que fue muy importante en estos días en Concepción del Uruguay, tiene que ver con el hundimiento de este barco pesquero ahí en el puerto local. ¿Cómo actuó la prefectura y cuáles son los pasos a seguir?
Bueno, este es un caso de un buque que estaba inactivo, que la empresa propietaria había decretado quiebra, por lo tanto es todo un proceso donde ese buque se intima, está en quiebra, el juzgado interviniente trata de dar alguna respuesta. Hablamos del juzgado comercial, en lo comercial, ¿no? Uh-huh. O sea, salimos de la órbita de lo federal local. Uh-huh. El juzgado comercial que intervenía en la quiebra, a través del juzgado se intima a los propietarios, al síndico en este caso que quedó a cargo. Es un buque que estaba inactivo, que se habían tomado ciertas medidas preventivas previendo de que podía llegar a ocurrir algún tipo de hechos como que lamentablemente sucedió. Por ejemplo, se le sacó el combustible, lo cual hubiese sido bastante más grave el incidente si el buque estaba con sus tanques con combustible, porque el derrame hubiese sido una situación para lamentar dentro de lo que es la parte ecológica. Reglamentariamente hay diferentes pasos donde el buque se lo declara inactivo y queda en su momento a disposición del Estado como para poder ver la posibilidad de reubicarlo o de extraerlo. En ese trámite estaba este buque, aparece una persona que en un remate compra el buque y no llegó a hacerse cargo del buque porque el remate fue últimos días del año pasado y todavía no tenía la posición del buque, así que en ese trámite está. Lamentablemente en este tipo de situación hay muchísimos buques en el país y bueno, en realidad el buque es algo privado y el responsable es el propietario. Cuando se dan estas situaciones de quiebra, donde el propietario ya directamente abandona el buque, la acción del Estado es intimarlo y tratar de buscarle alguna solución, pero cuando en ese trámite estaba el buque cuando se produce su hundimiento, ¿no?
Claro, eso es lo que nos decía la gente del puerto, ¿no? Que el Estado Nacional tiene 1000 buques en estas situaciones.
Sí, sí.
Y que es muy oneroso.
Innumerable y lógicamente dentro de nuestra ciudad impacta porque no siempre se está hundiendo un buque y no es lo que quiere la prefectura.
Exacto.
Porque perjudica lo que es el puerto, lo que es la vía navegable, obstruye en cierta manera la libre navegación y todo el daño que ocasiona un buque al hundirse. Pero bueno, es lo que sucede y ahora tenemos que tratar de buscarle solución. El propietario que se presenta como adquirente del buque está realizando las gestiones con la posibilidad de reflotarlo, ¿no?
Claro. Bien. Bueno, prefecto, muchísimas gracias por su testimonio una vez más. Y bueno, seguimos nosotros apreciando las voces de los protagonistas, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad que más de una vez nosotros recibimos los partes de prensa, los boletines, pero no es lo mismo que este ida y vuelta. Muchísimas gracias.
¿Eh? Y bueno, y mañana vamos a estar seguramente celebrando el Día del Periodista.
Sí, seguramente vamos a compartir, vamos a estar las diferentes fuerzas policiales, federales y provinciales, compartiendo con ustedes, que siempre nos ayudan en difundir lo que hacemos, y siempre dispuesto también a mejorar el apoyo de ustedes y la ciudadanía. Yo los invito, ya que estamos hablando, a que la ciudadanía participe con nosotros dentro de lo que es la prevención y que pueda aportarnos todo lo que se sepa para poder nosotros ayudar en la prevención y la represión de los delitos, ¿no?
Gracias.
Muy amable.
Bueno, estuvimos dialogando con el prefecto de Zona Bajo Uruguay, prefecto mayor Juan Casino.